La vida es un cuento contado por un idiota lleno de ruido y de furia. Que no significa nada. El sonido y la furia. El podcast de literatura. Damas, caballeros y otros. Abre sus puertas el bar del sonido y la furia. Autoras y autores suben al escenario para presentar sus obras, lanzamientos y hablar de lo que más les gusta. Libros y literatura. Acomódense, beban una copa y disfruten.
Hola, ¿qué tal? Soy Gonzalo Unamuno. Acabo de publicar Contactos Bloqueados, mi último libro publicado por la editorial Galerna. Son 11 relatos que yo no me perdería. Así que bueno, se consiguen todas las librerías del país y por supuesto que con los amigos del sonido y la furia.
Por ahí sé un viejo choto, pero te soy sincero. Todavía no llegó a los 40, pero bueno, ya lo empiezo a ver de reojo. A lo que voy es que no le creo a nadie de mi edad para arriba que le gusta el trap. No me parece genuino. Yo no creo que una persona hoy de 42 años pueda decir que el trap le vuela la cabeza, que le encanta. Me parece hasta sospechoso.
Y capaz que nunca escuchó música.
Por ahí puede ser uno que ya... También sería raro que alguien que nunca escuchó música empiece a escuchar música a los 42, 43...
Bueno, pero capaz que porque...
O como Andy Kunizov, que tiene casi 50.
Capaz que se puso de novio con alguien de 20 años.
Eso pasa mucho, sí. Sean bienvenidos y bienvenidas al Sonido y la Furia. Matías Pertini, quien les habla. En esta oportunidad la temática va a ser los padres. ¿Qué hacemos con los padres? En este caso vamos a hablar no de padres en general, sino de padres. Y aquí viene un padre justamente a dar su experiencia, el señor Luis Alexis Leiva.
Muy buenas noches, gente, y digo muy buenas noches porque por supuesto la literatura sucede de noche y en este caso después de una sala de parto, digamos.
Todo lo que puede suceder. Gente que ha pasado por una sala de partos es una buena consigna también.
Es otra, claro, ¿no? ¿Quiénes pasaron por una sala de parto? ¿Qué problema? Porque generalmente el hombre está bastante despreciado en ese momento, ¿viste? O sea, está bien, no tiene mucho que hacer ahí.
Lo mío fue muy reciente y solamente me dijeron, ¿querés estar? Sí, bueno, obvio que quiero estar.
Claro, claro.
Y bueno, me pusieron ahí un barbijo, me vistieron todo con un, ¿viste? Ahora te ponen casi un traje de astronauta, aparte en plena época de COVID había sido.
Claro.
Así que bueno, entrar ahí, cuando entré, digo, esta es una sala de parto relativamente moderna, lo mío fue 2021. Me sentí, lo primero que se vino a la mente fue esa nave de Alien 2, ¿viste? Todo oscuro y luces por todos lados y como una camilla, o Alien 1 incluso, cuando lo acuestan en esa cama al personaje que está por expulsar un alien de su panza. Bueno, más o menos una cosa así. De hecho salió como un alien expulsado de...
Tremendo.
No de la panza.
Claro, no, exactamente. Pero y después salía como Spaceballs, ¿te acordás? La película, la comedia que replicaba todas las películas del espacio, que salía el alien y se ponía a bailar con el sombrerito y con una galera y un bastón y se ponía a cantar como Sinatra.
Qué maravilla Alien 1, ¿no? De paso, qué señora película, por favor. Nostromo, justamente, la nave, citando a Conrad.
Nostromo,
o sea, todo tiene que ver, ¿no?
Me quería acordar cómo se llamaba la nave de Alien.
Nostromo, que viene de una novela justamente de Joseph Conrad, que en vez de ser un viaje de piratas, en este caso es un viaje de una chatarra espacial.
De un carguero de chatarra. Qué maravilla.
Qué maravilla. Qué maravilla. Y qué buen ejemplo de películas que se hicieron en su momento, nada más que con la genialidad del director, porque no había un sope, era la primera, ¿no? De hecho, el alien aparece dos o tres veces.
Sí, así como, en una moviendo las manitos como
diciendo, ¡bu! De ese aceite, que encima el aceite era un producto de una falla que tenía justamente. No es que babeaba, no había una idea de que el alien babee, era una falla de que le habían tirado tanto aceite para que circule para que después chorreaba.
Y dijo, che, pero quedó bien, déjalo así.
Pero bueno, no vinimos a hablar de Alien.
No vinimos a hablar de Alien. Bueno, pero
aparte de las aliens eran todas madres, no había padres ahí.
Eso te iba a decir, algo de maternidad hay más ahí, sí. En ese sentido. Uh-huh. Incluso en la tercera, si no.
El alien se caracteriza por ser un padre.
En la tercera. Ajá. Porque.
La donde, de la cárcel.
Claro, donde la teniente Ripley tiene. Usan ADN de ella.
Sí.
¿No? Y aparece un alien blanco que es como un bebé
no,
con cara de humano. ¿Esa es la 4?
La 4, sí.
Ah, la 4 es esa. Sí, ah, que claro, la 3 es buenísima. Ya sé cuál es. La 3 es la de que está pelada.
La de que está pelada y es la del director el de Terminator.
Claro, de. Bueno, sí, dale. Sigamos.
Pero bueno, no vamos a hablar de los aliens porque vamos a hablar de padres. El alien se caracterizaba por ser un padre abandónico, porque siempre estaba la madre. El padre de alien nunca aparecía.
Claro, nunca aparecía.
Ni se hacía cargo.
Se moría antes porque era prácticamente el cuerpo.
Claro.
Uh-huh. No, era el cuerpo. Sí. que terminaba matando. Era medio como la mantis, ¿viste? Que la mantis te dice que después le arranca la cabeza. Después de
parir.
Después de ¿cómo es?
¿Del sexo?
Claro.
Ni siquiera. Sí. O sea, puede fallar
copular,
igual.
Después de copular.
Puede fallar, no necesariamente va a quedar, pero por la duda ya te matan ahí.
Sí. Mira, te arranco la cabeza en una metáfora totalmente sexual. Esto ya sabemos, ¿no?
Uh-huh. Todo tiene que ver con sexo. Incluso la paternidad.
Incluso la paternidad. Hasta la paternidad se puede.
Aunque hoy ya ni siquiera, ¿viste? Que hoy ya en día la tecnología está en una instancia en la cual ni siquiera el sexo es necesario para reproducirnos, lo cual nos deriva a no saber qué va a suceder el día de mañana y qué va a pasar con esta idea del madre-padre también, porque hoy en día está lleno de casos.
Es interesante, ¿no? Porque decimos, tenemos Marley, tenemos como casos conocidos, digo, ¿no? Tenemos Marley, tenemos Ricky Martin, tenemos Ricardo Ford, ¿no?
Bueno, está bien, ¿no? Sí.
Milei
entraría en el caso de que hizo que su perro no copule, sino que nada más el perro fue inseminado y no copuló.
No lo nombre, que ya me sentí mal por el perro.
Por el perro, dijo. Pero yo qué culpa tengo.
Déjenme en la calle, dijo el perro. Déjenme de vuelta.
A mí déjame disfrutar la vida, dijo el perro.
No, ¿qué pasa ahí, no? Porque también está esto del rol del hombre, ¿no? En la crianza y en la crianza, básicamente.
Sí,
¿no?
Padre soltero.
Claro.
También hay casos, digo, no necesariamente.
No, claramente, pero el padre que no necesita una madre, sino que adquiere un vientre para, ¿no? Uh-huh. Y va por ese lado. Es interesantísimo eso, porque, digamos, es como que extrema el caso del hombre que se desliga de los hijos, el padre abandónico, que es el casi clásico caso. Pero lo que vamos a hablar hoy son otro tipo de padres. No el que se hace cargo siempre, porque va a depender del caso.
Claro, no vamos a hablar de ejemplos de paternidad, sino que vamos a hablar de libros que parten desde la idea del padre o narrar al padre.
Claro, al padre, relación padre-hijo. Uh-huh. Hijo, aparte, porque con hija es otra relación.
Bueno, yo tengo uno con hijo, que tengo que
cambiarlo. Bueno, está bien, entonces. No, está bien. Bueno, dale, vamos a ver, porque se va a trabajar otra cosa.
Claro, sí. Bueno, estaba pensando en esto de narrar al padre, entre otras cosas. Me lo pregunté también desde mi lado, si bien no soy escritor en el sentido de ficción o demás, sino mero periodista. Pero también, digo, ¿qué me dispararía, no? ¿Por qué narraría a mi padre? No sé, pensé también una pregunta hacia vos, digo, ¿qué historia? ¿Qué se te viene? Te digo tu padre. ¿Qué se te viene? ¿Qué historia narrarías de tu padre? ¿Por dónde te dispararía?
No, yo tengo un texto que estoy escribiendo que tiene que ver de alguna manera.
No lo con sabía, mi viejo. ¿No?
Sí,
claro,
sí, no, aclaramos porque tiene que ver que arranca desde un poco desde la idea que uno tiene de sus padres y que tiene que ver con la familia.
¿Qué tema el padre, además, no? Justamente por eso.
Es un tema, claro.
Yo lo pienso hoy teniendo un bebé de un año y medio. Digo, qué cagada. ¿Qué va a decir este pibe de mí el día de mañana? Mirá que le pongo onda, pero no.
Vos tenés en cuenta, siempre va a hablar mal. No, en realidad es
siempre
al revés.
Vamos a hacer un
si
problema.
Vos estás ahí, uh-huh. si uno está ahí con los hijos, de última siempre va a hablar bien, digamos. Va a tener algún recuerdo.
A no ser que seas un desastre las 24 horas del día, ¿no?
Pero
tratamos de no serlo.
Claro, que eso, bueno, también depende de cómo es uno. Pero fuera de la realidad, la idea del padre. Es muy anterior, me parece, es muy clásica de las sociedades primero y después de la literatura, ¿no? Estamos hablando de, Ulises, ¿no? Pero no el Ulises, cuando
el original.
Claro, el original, ¿no?
El griego.
Claro, cuando viaja y va vuelve a Ítaca. Uh-huh. y el único que lo reconoce es el perro y el hijo.
Claro, el hijo.
¿No? Y lo reconoce el hijo y él hace como un pacto con el hijo. Hay una relación también ahí de qué es uno a raíz del otro y cómo se puede se complementa o qué aporta a la otra parte. Está la relación que se da por opuestos y la relación que se da por similares, ¿no? Generalmente es por opuestos o por diferencias. Digamos que el hijo no es del todo el padre, ¿no? Que tiene algo inevitable. Bueno, hace poquito hicimos un episodio sobre Barón Visa, uh-huh, y bueno, estábamos hablando un poco de eso también, ¿no?
Sí, el cargar, peso del padre.
Cargar, uh-huh, cargar el destino del padre, ¿no? Y en esos creo que hay un vínculo diferente ahí. No sé si más uno no sabe, yo no sé, porque al no ser mujer no sé, y no ser madre no sé en qué se relaciona, qué se siente o qué se vive con la relación con un hijo en ese sentido, ¿no? En el sentido de mujer que pare y que tiene al hijo desde su propio cuerpo. Pero
no, obviamente, incluso entre...
No quiero hablar de superior o no, porque no tiene que ver con eso.
No, es otro lazo.
Pero es otro lazo diferente.
El del hijo con la madre es muy distinto al hijo con el padre.
Exacto, o sea, exacto. ¿Sí? Y ahí me parece que hay un buen shade, porque tiene que ver con que tal vez el padre de alguna manera elige serlo, ¿no? Más allá de que lo sea, en el sentido de que aporta
el hombre gen, tiene mucha más posibilidad de borrarse y desaparecer que la madre.
Sí, porque la sociedad lo permite, y por otro lado porque lo siente así también.
Y porque hay una necesidad natural primero de la criatura que nace con su madre, desde la leche en adelante.
Exacto. Y entonces es como muy, muy rara la relación en cómo te vinculás con ese otro extraño, ¿no? Con ese otro extraño, y ese otro extraño cómo se relaciona con vos, y quién es este, y empieza a buscar qué hay en él que yo tenga, ¿no? Porque lo que busca el hijo es qué hay de mí en él, o qué hay de él en mí, ¿no? ¿Qué replico yo? ¿Qué tengo de ese conocido, ¿no? De esa forma.
Y yo digo, también viviéndolo, vos, aparte tenemos dos casos, vos ya de un pequeño, ya no tan pequeño.
Sí, 21 años tiene Tomás.
Claro. O sea, y yo que tengo un año y medio de paternidad. O sea, hay dos relaciones distintas, así
dos
que está bueno.
Dos relaciones distintas, sí.
Para aportar lo que yo digo, bueno, no sé qué va a salir de esto, pero tiene un año y medio, digo, se la pasa escuchando, o sea, escucha, porque en mi casa suena música todo el tiempo. Claro. Digo, bueno, esto va a repercutir en él.
Pero escúchame, esto yo ya te lo dije, esto es una conversación familiar. Digo, vos no querés que el pibe esté al palo todo el día, y si vos lo tenés sacudiéndolo frente a la tele y ACDC, ¿qué querés que haga ese pibe?
No, pero, por ejemplo, a la mañana cuando se despierta a 6:30 a.m. le pongo música clásica.
Bueno.
Y, claro. Y más a entrada de la noche, o sea, escucha música electrónica. Bueno, digo, todo esto es la cabeza de alguien que está absorbiendo todo, digo, no sé qué va a pasar.
Algo va a pasar con esto. Bueno,
yo no creo que pase en vano, digo, sobre todo no, porque esa edad absorben todo.
Sabes
que
cuando en la serie de Fito, que mucha gente la habrá visto,
no la vi yo.
En un momento le dicen una de las, le recriminan al padre de Fito, de la ficción, que es Campi, uh-huh, y le dicen, Él quería que su hijo sea, que estuviera una carrera, en serio, dice. Que tocar el piano era
algo muy entendible, claro, de la época también.
Tocar el piano era un hobby, decía para él. Bueno, y la madre dice, pero él es músico. Dice, vos lo llevás todos los días, desde que nació lo llevás a la disquería. ¿Qué pretendías, que sea abogado? Le dice una de las tías. Sí, claro, bueno, hay algo que pasa ahí, ¿no? Uh-huh. Después, hay cuestiones de crianza y cuestiones que también tienen que ver con los movimientos. A mí me llama mucho la atención que esto vamos a ver ahora en las novelas. Digo, la idea de esto, de este también un poco de este episodio, es ver cómo los libros nos ayudan a pensar después la realidad. No importa si son más fantásticos o menos fantásticos, sino cómo ese tipo de relaciones nos ayudan a pensar las relaciones, ¿no? En ese sentido, las relaciones después. Yo pienso
no existiría la psicología, pues, si no existirían los padres.
Bueno,
digo,
la psicología no existiría si no existiría la literatura. No
sé, además.
Eso también de nosotros, uh-huh, ¿no?
Sí, pero digo, es un problema. Esta relación siempre va a ser un problema.
Pero claro que es un problema.
Porque uno no es perfecto, porque uno se manda cagadas, porque qué sé yo. Bueno.
Y porque vos no sabés lo que puede interpretar el otro. Y eso es un abismo. Eso,
yo tengo un caso.
Eso es desesperante. Mirá, esto te digo, uh-huh, feliz padre. Yo he hecho muchas cosas para poder estar con mi hijo de alguna manera, para poder...
Sí, vos, ¿no?, sos un caso,
claro, bastante
de los
particular,
raros.
Pero
un padre que exigió la posesión de aquello que le decía, mirá que si querés zafar,
sí,
no hay ningún problema.
Sí, me dieron la vía libre y yo decidí que no. Pero la idea es que hacer cosas para que recuerde, ¿no? Siempre pensaba en que los recuerde.
Bueno,
ahora, nunca supe qué cosas iba a recordar. Y cuando fue creciendo y me fue diciendo, ¿vos sabés que yo me acuerdo tal? Y yo decía, mirá. Y yo pensé que no se iba a... Había cosas que yo no sé a dónde llegan, pero él las recibe. Sí. Entonces, en esa expectativa de lo que uno hace, ¿no? Dice, bueno, le voy a hacer un cumpleaños así, tal y tal, en tal lugar. Y capaz que no se acuerda nunca de eso.
Y no, pero por ahí se acuerda de una vez que comieron un pancho sentado en una esquina.
O que tenía un trapito que se lo ponía en la espalda para hacer... Que vos se lo ponías en la espalda para que haga de Superman. Que eso, cualquier pavada, que para uno era una pavada, para él fue fundamental tal vez.
Sí, sí.
Y eso... Es un abismo en el entendimiento que te desarma.
Pero bueno, ibas a contar la historia de tu padre, que vos decís, esto me dispara para escribir o escribo desde
sí,
acá.
Sí, no, me pasó que encontrar, obviamente, después de que muere mi viejo, no después, sino también uno con el tiempo, ¿no? Después cuando mueren, es como que todo vuelve, ¿no? Como que empezás a rearmar todo eso que pasó y todo eso que uno tiene. Y descubrir y acentuar cosas que yo me doy cuenta de que tengo movimientos de él. Que físicamente yo soy más parecido a la familia de mi vieja. Pero en carácter y en un montón de cosas, soy muy como mi viejo. Pero me encuentro siendo como mi viejo. Me encuentro haciendo boludeces igual que él. Haciendo cosas que uno adopta o que ya vienen en uno, ¿no? Y ponerle la forma de sentarme a la mañana a tomar mate. Es igual, loco. Es igual. O sea, es que, pero me pasaba estando con él, a veces yendo a trabajar ya grande.
Tu viejo podría decir, podrías haber heredado algo mejor que mi forma de tomar mate.
Y nos sentamos los dos, la misma mirada al vacío, 5 de la mañana, levantándote más. En cara de orto. Igual, boludo. Igual.
A la Gran Torino, pero con mate.
Tal cual. Pero sí, es tremendo. Las cosas que vos te das cuenta que adoptás de eso.
Y sí.
Y que te formaron.
O sea, ¿no? Una persona que está en tu vida desde que nacés hasta, no sé, hasta los 20 y pico de años, por claro, lo menos, y algo va a dejar.
Y también hay una búsqueda. Hay una búsqueda que es lo que vamos a ver un poco también en los textos que vamos a tratar. De estos casos en donde esos padres que no están heredan cosas en la genética, pareciera, ¿no? Como que hay cosas que te llegan de otro lado y que vos no sabés de dónde carajo la sacaste y que tienen que ver con una carga genética que está ahí, ¿no? Por eso a veces cuando dicen de las muertes y qué sé yo, todo está reciclado en uno. O sea, todo lo que es del otro está también en uno. Y hay algo que se está rearmando todo el tiempo. Me parece que eso es un... Tendría que haber sido una reflexión para el final esto.
Pero, sí. Pero bueno, esto es así, esto salió es improvisado, así, salió ya salió saben.
Así. Sí.
No, yo estaba pensando también cuando hablamos de esto del viejo. Digo, a ver, ¿qué? Si tuviera que narrar algo, por ejemplo. Mi viejo fue un tipo que vivía su vida con una máxima kantiana, ¿no? ¿Viste esto que decía Kant? De que uno tenía que actuar como si ese hecho que uno obrara, quedara para siempre, ¿no? Entonces, cada cosa que vos tenés que hacer...
La trascendencia.
Claro.
¡Wow!
El mito de la trascendencia. ¡Wow! ¿No? Entonces, mi viejo, wow, como que tenía eso conmigo. Cada cosa que él interactuara conmigo... O sea, mis hijos se separaron cuando yo era chico, entonces a él no lo veía todos los días. Entonces, claro, cada vez que me veía, me quería transmitir algo que me quedara, ¿no? Tenía como esa obligación...
¡Wow!
Claro, de que todo sea épico. Boludo,
eso es una presión enorme. Para padre.
Como padre, ¿no?
Como padre es una presión enorme.
Cada vez que voy a hablar es una máxima. O sea, más o menos así.
Claro. Es un consejo.
Mi viejo se convertía en Platón. Claro, o en Sócrates incluso. Mejor, o sea, era Sócrates. Yo era Platón que lo narraba después.
Está muy bien.
Pero me acuerdo una, que esto digo, esto sí es épico.
Sí.
Mi viejo hincha de Boca. Yo me crié en Ferro, pero, o sea, era el Boca de Riquelme, entonces no me iba a generar indiferencia. Pero lo que voy, año 2005,
sí,
mi viejo laburaba, era visitador médico, laburaba en hospitales, y él tenía el dato de un muchacho que era camillero en un hospital y que iba a estar ese domingo en la cancha de Boca, cuando Boca cumplía 100 años, y iba a estar adentro, o sea, de la cancha, porque iba a ser camillero, pero dentro de una ambulancia. Entonces mi hijo me dice, hoy vamos, me dice el día anterior, mañana te voy a buscar, vamos a ir a los 100 años de Boca. Sí, que sacó las entradas, ¿viste?
Claro, aparte, qué no era, onda.
O sea, era una cosa que decía, ¿por qué iríamos? O sea, ¿qué pasa acá? Y vamos a la cancha y empieza con el celular, en celular, aparte en esa época, muy primitivo. Que bueno, bueno.
El ladrillo, el.
Casi, sí, probablemente. No, el StarTAC, probablemente.
A 2005, dice, sí.
Bueno, no sé, tipo 7 de la tarde, bueno, no le contestaban, vamos a comer una pizza, esto, lo otro. Estamos comiendo una pizza y ahí sí, me dice, bueno, ahora vamos a la cancha. Le digo, ¿pero tenés las entradas? No, pero vamos a ir. Yo en ese momento era bastante grande, ya casi tenía 20 años, ¿no? Y bueno, empezamos a ir a hacer la cancha de Boca. Me acuerdo del libro de Perantuono.
Sí.
Que había el rap que termina la cancha de Boca. Más o menos una historia de un padre e hijo. Pero bueno, en este caso sin las entradas. Estábamos yendo. Y estamos en la puerta de acceso donde entra la 12. Donde entra la popular. Vamos a un costado. Se abre una puerta y sale una ambulancia. Y el chavo me dice, abre las puertas atrás. ¡Vamos!
¡No!
Entramos a la ambulancia y se mete la ambulancia para adentro. Nos deja la puerta la platea.
Bravo.
Vamos todos subiendo la escalera hasta la platea alta.
¡Qué maravilla!
Yo dije, ¡wow!
¡Viva Perón!
¡Qué manera de colarnos en una fiesta de los 100 años de Boca!
¡Impresionante!
Estábamos ahí. Y después, bueno, sí, la verdad que en ese sentido, digo, no era el padre que te diera un abrazo, el padre que te diera un beso y te dijera, te quiero.
Se te nota.
Viste que algo tenía que heredar.
Claro.
Pero tenía ese objeto que iba así, loco, y yo lo pienso, digo, yo no voy a Fabricio, no sé cómo lo llevaría a la cancha de Boca.
¿Cómo lo llevo? Claro.
¿Cómo hago? Pero él estaba muy pendiente de ese tipo de cosas. Incluso él.
Hacer cosas para que te acuerdes.
No, pero por el laburo también tenía una obsesión con este tema que me lo dejó y la verdad que se lo debo agradecer. Que él me llevaba, por ejemplo, íbamos a la cancha de Boca y comíamos un choripán sentados en una esquina.
Mirá.
Y después,
y eso te quedó.
A la otra semana me decía, tengo unos vouchers de laburo, vamos a ir a cenar a Puerto Madero.
Bien.
Y él lo que tenía era eso, ¿no? Decirme, quiero que conozcas, y siempre hacía énfasis, quiero que vos seas un tipo que puede comer un choripán en una esquina y que puede cenar en un restaurante mirando el río en Puerto Madero.
Espectacular.
Y bueno, y también eso, la verdad que lo tengo. Digo, me puedo mover en los dos ámbitos, si no, o sea, profesionalmente... por ahí alguien no me reconoce si me ve algún día con una corbata, pero digo, yo puede sucederme.
Manejándote en lugares muy finos y después haciendo pogo en un recital de Masacre, digamos.
Gracias por decirlo después de lo de Masacre y no bajar más todavía.
Sí, pero fui muy cuidadoso. Los anteojos, dijiste vos, los anteojos. Bueno, pero.
Pero bueno, ya me crié flores.
Sí, también. Ese es otro tema, claro. Claro.
Yo no sé quién te dije el otro día que digo, lo llegan a ver en flores y lo desvalijan en media cuadra, pero bueno.
No, vos sabés que a mí me pasó de también darme cuenta de la forma de trabajo. Mi viejo era albañil, entonces hay algo en la forma que él decidía trabajar, que él era prolijo. Él era el albañil que no tomaba alcohol. Él no tomaba vino.
Era el raro.
Era el raro. Los clientes le decían.
¿Y dónde viene?
A comer, ¿se va a tomar vino? Le dice.
¿Y entonces por qué cada que grabamos tengo que comprar 6 botellas de vino?
Bueno, pero era él el que lo tomaba. Yo tomaba por él.
Yo no voy a tomar, pero traje a mi hijo, decía.
Y le decían, ¿cómo un albañil que no toma vino? Le decían. Bueno, y él era muy prolijo.
Iba a ser más malo respetuoso. Todavía. Iba a decir, y dice, ¿y este que no es paraguayo qué hace?
Claro, y este. Y vos sabés que.
Tengo que aclarar este tipo de cosas. Tengo sangre paraguaya, no se ofendan.
Claro, claro. Vos podés hacer esos chistes.
Claro, yo puedo hacer ese chiste porque tengo descendencia paraguaya.
Tal cual. Así que él era muy prolijo. Me acuerdo que había cosas muy como reglas del trabajo, ¿no? Que eran muy específicas y que después me ha pasado que en la escritura termino adoptando eso, en una, digamos, adaptando la albañilería en la escritura. Vos decís, ¿cómo? Sí,
no, aparte...
hay algo de eso. Porque había una cuestión de, vos tenés que usar los elementos y no tenés que desperdiciar nada. Tenés que dejar, porque tenés que cuidar los elementos que tenés.
Muy bien,
¿no?
Claro, sí,
y,
sí.
Y vas viendo.
Yo te puedo ir a comprar 4 bolsas de arena todos los días.
Claro, o ¿cómo? Sea, pero él le cuidaba el material que compraba el cliente.
Claro,
dice, porque en eso, si no le sale más caro, después no te contratan más, decía. Y tenés que ser prolijo, pensar. Y él decía.
¿Sabés cómo me durmieron a mí la vez que tuve? Porque la mayoría no lo sabe, pero claro. Bueno.
Y vos sabés que él me. Bueno, había formas de armar el material, ¿no? Siempre había medidas para armarlo.
Era un director técnico de la albañilería. Sí, arreglate con lo que hay.
Y aparte.
Yo necesito una pared que divida acá y tengo estos ladrillos y este se me.
Claro, y vos sabés que. Era divertidísimo. Era recordar cuando había que tirar una pared. Y él yo me hacía, bueno, agarro una masa y agarraba una masa grande para pegar los ladrillos. Y luego una masa que parecía de juguete, boludo.
Pero.
De juguete. Y él hacía cortafierro, pac, 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 pac. Y cada golpe salía un ladrillo. ¿Cómo carajo hacía?
Era el señor Miyagi.
Claro, y hacía tac, tac, tac. Y te decía, no tenés que hacer fuerza, no te mates. No te hagas fuerza así, no seas bruto, te decía él. Y él no tenía ni la primaria hecha. Y él decía, no seas bruto, tenés que trabajar para trabajar mejor sin esfuerzo, sin matarte, sin romper tu cuerpo con eso.
No, a verte.
Era un trabajo muy consciente lo que hacía él.
El laburo del albañil, digo, a los 40 años que no tengas un dolor de nada, claro, sería raro. Claro.
No, así que bueno, hay cosas que tienen que ver con la forma de trabajar. Que adopté mucho de él en ese sentido, ¿no? De cómo tomar el trabajo, qué hacer, tratar de o sea, hay muchas reglas en ese sentido que después increíblemente lo pones en la literatura. Y sí. Es tremendo. O decís, claro, ¿yo por qué hago esto? Porque yo sabía laburar de tal manera. Y yo lo aprendí de mi viejo, y así. Y ahí venía el...
Y mi viejo, y mi viejo, y mi viejo.
Y mi viejo.
Mi viejo, mi querido.
No lo vamos a ir escuchando, Piero.
¿Te gusta lo que hacemos y querés ayudarnos? ¿Te gustaría elegir y llevarte libros geniales todos los meses? Suscríbete a nuestra biblioteca El Sonido y la Furia. Por una suscripción mínima te llevas un libro a elección todos los meses. Y de paso, nos ayudás a continuar haciendo este podcast y todo el contenido que ofrecemos. Además, formarás parte de una comunidad que recibe una newsletter todas las semanas con contenido exclusivo. También hay descuentos en librerías y en talleres. Visita nuestro Instagram, @elsonidoylafuriafm, y busca el enlace en nuestra bio. Gracias por acompañarnos en esta aventura literaria. El Sonido y la Furia, el podcast de literatura.
¿Y por qué carajo estamos hablando tanto de padres? Se preguntarán. Bueno, la excusa ha venido por una querida ya de este podcast. Hemos hablado el año pasado de ella y volvemos a hablar ahora por la novedad de Amelie Nothomb con Primera Sangre. Y no es la historia de Rambo 1, no, sino
First
que...
Blood. First Blood.
No es eso. Sino que vamos a hablar de aquí, de esta última novela que nos ha llegado de la gente de Riverside, que la verdad se lo agradecemos muchísimo, que es Primera Sangre, la historia narrada en primera persona de Amelie Nothomb, hablando de su padre. Ya había narrado en primera persona en el capítulo anterior al Cristo crucificado.
De acuerdo, recuerdo.
Y ahora narra en primera persona la historia de su padre.
Ajá, bien. ¿Qué tal está? ¿Vos lo estuviste leyendo?
La leí, sí.
¿Lo terminaste?
Sí, claro, sí.
Cortito,
son,
está
es cortito, sí, son sí, sí. 140 páginas con una letra generosa. Así
bueno,
que...
está muy bien, está muy bien.
Bien, lo habré leído en cuestión de días. Muy bueno, muy enganchero. Pasa que Amelie Nothomb ya a esta altura de su carrera ya conoce todos los trucos. Entonces ella sabe por dónde ir y cómo claro. engancharte. Y es una maestra haciendo probablemente no las mejores novelas de su trayectoria.
Claro.
Yo creo que ya las ha logrado. Pero ajá. es una autora que no se baja, que sigue adelante y que lo que escribe siempre está bien. ¿No viste? Bueno. Hay un momento en que hay como una... De los grandes escritores, obviamente, hay como una meseta en que todo lo que publican está bien.
Sí, sí, sí. No es. No es rupturista, no está en un nivel altísimo, pero está bien.
Lo cual no es
poco. No es nada poco.
Podemos decirlo con conocimiento de causa. No es poco lograr una novela bien.
Sí, 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 tal cual. Muy difícil hoy.
Y aquí Amelie Nothomb nos cuenta la historia del padre, que la verdad que es muy interesante, ¿no? No es que nos está contando
¿qué hacía el padre?
Una historia menor. Y bueno, por empezar, la novela arranca con el padre a punto de ser fusilado 3 años antes de que ella nazca en el Congo.
Ah, bueno.
No sé si tú podés contar la misma historia de tu viejo, yo del mío.
No, pero... ¡Qué bárbaro!
Lo más parecido del Congo que estuvo mi viejo habrá sido, no sé, en la ruta 8.
¡Claro!
En el cuarto cordón del conurbano.
¡Qué
que
feo!
Tampoco sé por qué habría llegado hasta ahí.
¡Claro! Es lo más arriesgado que hizo.
Pero no, el padre era una persona súper culta, con estudios, y toda la historia de él con los padres de él incluso. Y toda la historia transcurre antes de que nazca ella. O sea, la historia de la formación del padre, mira. La historia de este joven de una familia aristocrática que se enamora de una familia aristocrática del norte de Bélgica, pero muy venida menos.
Ajá.
Entonces le dicen, no, de hecho, el padre de él le dice, bueno, te vas a casar con esa piba porque esa familia ya no es lo que era, digo, no, estamos. Pero él va.
De vieja mula ya no es lo que era, ya
claro,
no es lo que era, sí.
Y este va y va a conocer a su rama familiar paterna, sí, porque él está criado por la rama familiar materna. Va hasta, ya siendo muy chico incluso, va a su rama familiar paterna a conocer a la familia del padre, porque él, el padre lo pierde siendo muy joven. La historia de la madre de la abuela de Amerino Tom, sí, también es tremenda, una madre soltera. Sí,
pero bastante recorre hacia atrás.
Claro, sí, se va al comienzo de la Primera Guerra Mundial.
Wow.
En donde su padre va a conocer a la familia paterna de él.
Mira,
no, una vez que muere. De hecho, el abuelo de Amerino Tom, o sea, el padre del protagonista, muere en los entrenamientos previos a la Segunda Guerra Mundial. Muere porque lo envían a desactivar unas bombas,
sí,
que se suponían que eran falsas, pero eran verdaderas, explotaron y lo mataron.
Ah.
Y ahí, chau padre, listo.
Automáticamente. Había unos tanques, yo había visto unos tanques que desactivaban bombas, que eran tanques que se bancaban la explosión, mm-hmm, entonces les pasaban por arriba las bombas y las activaban.
No era todavía la época.
No.
Okay. Acá todavía mandaban a convictos.
Claro, claro, esa es la primera guerra.
Segunda.
Ah, segunda.
Segunda, sí, no, sí, porque es año 37, o sea, en la previa, ya, sí, bueno, ahí queda sin padre. Entonces él, la familia paterna la pierde.
Ah, ella queda sin padre ahí.
No, él, el padre. Él, ahí está, el protagonista es el padre, sí, de Amerino Tom.
Mirá vos.
Entonces va a conocer a su familia paterna, que son unos salvajes que viven en el norte, una familia aristocrática venida menos. Entonces, ajá, él va y el padre, o sea, el abuelo de Amerino Tom era poeta, además.
Ah, bien.
Y le achacan a este viejo burgués que por dedicarse a la poesía la familia ha venido a menos porque empieza a dejar de tener dinero, a generar dinero. Aparte de la época de la guerra, ya cuando comienza la Segunda Guerra Mundial, obviamente hay una época de hambruna, no hay ingresos, no hay nada. La madre, o sea, la abuela de Amerino Tom, a escondidas de este burgués poeta, empieza a cultivar en el campo de ellos, porque si no, no comen. O sea, claro, ya están viniendo totalmente a menos. Entonces, este joven protagonista va ahí a conocer a su rama paterna y se enamora de todo lo que es la literatura, del salvajismo, de sus otros hermanos, porque este viejo burgués ha tenido familia aparte también, entonces hay otra rama familiar. Es un quilombo, pero que son todos brutos, salvajes, que viven en el campo. Entonces él, sí, le encanta, sí, eso, sí, y adopta, sí, todo eso que no lo tenía en su rama materna. Entonces cuando él se enamora, este viejo burgués le dice, bueno, te puedes casar con una piba así nomás, porque vos sos, claro, Notón, vos sos de la familia Notón.
Sí.
Y le dice, pero viejo, o sea, estamos cagando de hambre. O sea, ¿de qué malas? Y él se planta y le dice, yo me voy a casar con esta mujer igual. Y bueno, ahí empieza la historia hasta que él ya ha recibido, se recibe como la carrera de Relaciones Internacionales. Se convierte en canciller, embajador, perdón, de Bélgica. Y una de las colonias que tenía Bélgica es el Congo. De hecho, lo linkeamos, claro, con Conrad. ¿Qué ocurre? Era el rey belga haciendo poronga al Congo, ¿no?
Sí, o sea, sí.
Así que bueno, viene en esa línea, él va como embajador al Congo, queda retenido ahí y queda secuestrado en una revolución que hay en el Congo. Y bueno, ahí empieza la novela de la siguiente manera. El presente empezó hace 28 años en balbuceos, en mi conciencia. No, perdón, no. Era antes. Ahí vamos.
1, 2, 3.
Me llevan ante el pelotón de fusilamiento. El tiempo se estira. Cada segundo dura un siglo más que el anterior. Tengo 28 años. Frente a mí, la muerte tiene el rostro de los 12 ejecutantes. La costumbre exige que, de entre todas las armas repartidas, una esté cargada con balas de fogueo. Así, cada uno de ellos puede considerarse inocente del asesinato que está a punto de perpetrarse. Dudo que esta tradición se haya respetado hoy. Ninguno de esos hombres parece necesitar una posibilidad de inocencia. Hace 20 minutos, cuando he oído que gritaban mi nombre, enseguida he sabido lo que significaba. Y juro que he suspirado el alivio. ¿Cómo van a matarme? Ya no tendré que hablar más. Llevo 4 meses negociando nuestra supervivencia. 4 meses en los que me he entregado a interminables asambleas con el fin de proponer nuestro asesinato. ¿Quién defenderá ahora a los demás rehenes? No lo sé. Y eso me angustia. pero una parte de mí se siente reconfortado. Por fin voy a poder callarme.
Wow.
Así comienza Amerino Tom, y no estamos hablando de García Márquez frente al pelotón de fusilamiento.
Yo en eso pensaba, sí, frente al pelotón de fusilamiento, claro.
En este caso del padre de Amerino Tom, luego, igualmente ya lo dice la contratapa, pero bueno, 3 años antes de que ella nazca, sí, el padre estuvo frente a un pelotón de fusilamiento.
Impresionante.
No, está muy bueno lo que hace, porque igual es un libro muy súper ameno, digo, no es que su padre sea algo... La verdad que uno lo termina queriendo, dice, qué buen padre que tuviste, Amerí.
¿Pero se crió ella con él?
Sí, sí, sí.
Ah, después
sí, sí.
Hablan un poco de la...
Ella habla incluso acá del nacimiento de su hermana, ¿no? Ellos ya tienen un hijo.
Mira vos.
Y bueno, luego vendrá ella. Quizás hace una segunda parte, me imagino que sí. Segunda sí. Sangre.
Si hubiera pensado en relación también con mujer... Con hija, habría que ver los textos de Anaís Nin, ¿no? Oh. No la sí. Pensaba, era por abajo, Palacio. Una relación bastante turbia con el padre.
No, bueno, a ver, el obvio es Kafka.
El obvio es Kafka, y no caímos trajimos, en Kafka.
Sí, porque
no
era muy obvio, Kafka. ¿Qué vamos a hablar de? ¿No? Aparte, Kafka se quejaba de lleno, la verdad que no fue tan malo.
Era un llorón.
No Kafka. Era tan malo tu viejo, Kafka.
Ay, no, tú me retas por no ser buen judío. Dale, calmate, Kafka.
Acá recorremos, damos una vuelta a manzana y conseguimos 4 viejos peores que el de Kafka. Ya igual vale la aclaración a Merino Atom, tiene una novela que se llama Matar al Padre, pero bueno, va más sobre el fantástico, no necesariamente. Esto es biografía de su padre, ¿no?
Mira vos, mira qué interesante. Tampoco caí, porque como ya me debe tanto sushi, después se lo voy a decir.
Otra vez.
No iba a decir el hijo judío. El hijo judío, que uh-huh. Es una de las novelas muy biográficas de. De Daniel
Gebel. Biográfica.
Biográfica total, sí. Pero a la que fui, a la que me tiré de cabeza, digamos, fue con La carretera, de Cormac McCarthy.
Sí, está muy bien. Sí.
Gran novela.
No es una novela biográfica ni nada.
No, es totalmente ficción. Ficticia uh-huh. En eso, pero qué tremenda que es. Uh-huh. Qué tremenda que es. Estamos hablando de una. Para los que no saben, ya le hemos hablado, creo, en algún episodio, no específicamente de esta, sino en general de Cormac McCarthy, cuando estuvimos con Lucas Ferrero. ¿Te acordás?
Sí, en la tribu.
Uh-huh. No, pero esa me parece que incluso acá la hicimos, me parece.
No, esa fue en la tribu, sí. Sí. 100%.
Bueno, y con que él habló de Meridiones de Sangre, además. Uh-huh. Bueno, Cormac McCarthy, un gran escritor, ¿no? Un gran escritor, una bestia impresionante. Y hace esta novela donde tanto padre como hijo no tienen nombre y están en un futuro apocalíptico donde todo lo natural se terminó.
Ajá. Uh-huh.
Están en el después del fin del mundo. Es lo que queda de la humanidad en un lugar donde la naturaleza está toda muerta y lo único que queda más o menos vivo son los seres humanos. Uh-huh. Son pocos seres humanos
sí,
encima.
Sí, sí.
Y que ya de última se están dedicando al canibalismo y a comer latas de donde encuentren refugios, un lugar que se cae a posta, que se cae a pedazos porque se caen los árboles podridos. Los árboles están todavía erguidos algunos, pero muertos. No hay pájaros, no hay animales, no hay plantas, no hay nada. Todo se está viniendo abajo y es este padre con su hijo caminando por una carretera hacia el sur porque se supone que en el sur debe haber algo. Hay una esperanza de que haya algo. Y él trata de criar a su hijo que nació en el mismo momento uh-huh. En que se detiene el mundo, en el que explota algo, no se sabe qué, no se dice qué. Algo pasa que destruye toda la vida en el mundo. Y él va con su hijo, que nació en ese mismo tiempo. Ya creo que son 10 años después, 8 años después de ese cataclismo, de ese accidente o de ese apocalipsis, vamos a decirlo así. Y van tratando de sobrevivir en el mundo con una pistola que tiene 3 balas tiene la pistola. Un carrito de supermercado.
Luego las usa.
Y que las empieza a usar,
empieza
sí.
A contar, ¿no?
No, es tremendo. Va en el con un carrito de supermercado llevando cosas ahí.
No puedo no pensar en Viggo Mortensen.
Es bueno,
¿no?
Pero porque o sea, está muy bien la película. La película estuvo muy bien.
Quedó Viggo Mortensen.
Sí, sí, sí. El Guido. Guido Mortensen.
Hincha de San Lorenzo.
Está muy bien.
Bajo una remera de San Lorenzo recorriendo. Sí.
No, está, la película por otro lado está sí, muy bien. Está muy bien. Sí, sí, sí. Muy bien lograda.
Pero la novela es mejor, ¿eh?
Hay un momento donde me parece que. No lo pude encontrar acá para conversarlo, para leerlo, porque bueno, sería spoilearle demasiado y es una novela que yo sé que mucha gente aún no la ha leído, digamos, no es lo mismo que otra de las que voy a hablar después, pero esta novela, él trata el esfuerzo del padre, ¿no? Dijo el padre y dijo el chico, ¿no? Se llama Chico, el chico, The Boy, ¿no? Y no tiene guión de diálogo. Eso es un detalle importantísimo, sí. Porque la conversación se empieza a perder y se empieza a difuminar entre todos los personajes y no sabes quién habla. En un momento dices, ¿quién dice esto? Y es una oración tras de otra, en diálogo, pero sin el guión de diálogo. Y ese es interesantísimo el ejercicio porque convierte la conversación que no tiene nombre, gente que no tiene nombre, tanto el padre como el chico, no tienen nombre, y sin embargo, empezás a diferenciarlos y empezás a ver qué es lo que dice cada uno. Y el esfuerzo del padre es constante en tratar de mantenerle la inocencia a su hijo. Y eso es impresionante. Es descorazonador como él trata de decir, bueno, voy a mantener la inocencia en este chico.
La vida
en
es
un
bella,
mundo
¿no?
que se terminó.
La vida es bella.
Bueno, va por ahí, claro, claro. En un mundo que se terminó, que no hay esperanza de nada, que el que se come a otro hace bien porque si no te morís. O sea... Ya las reglas morales no sirven y él las trata de mantener para su hijo. Uh-huh. Y hacer en su hijo alguien, ¿no? Con los valores viejos del mundo que se terminó. Mientras se comen el mundo que quedaba, que es todos los latas, los lugares abandonados, ¿no? La escena de la lata de Coca-Cola es genial.
Bueno, esa es la parte pop.
Ah, pero es brillante, sí, brillante.
Lo único ¿no? que queda en el mundo es una lata de
Coca-Cola. Claro, es una máquina la que le sacó una lata de Coca-Cola.
La que sobrevive a todo el apocalipsis no va a ser otra cosa que Coca-Cola.
Es impresionante esa escena. Bueno, y en ese tránsito de pasar, aparece la madre. Pero en el recuerdo aparece la madre, porque la madre no va con ellos. Y creo que es interesantísimo el vínculo que arman, porque es padre, hijo y la madre, que queda en el pasado, se cuenta sobre cuando ella pare a su hijo, y después, más adelante, cuando es todavía chico, al poco tiempo de haber explotado esa bomba o esa cosa que termina con el mundo, y hay una discusión ahí donde ella le dice... No podemos seguir.
Sí.
Nos van a secuestrar, nos van a matar, a mí me van a violar, me van a matar y a nuestro hijo nos los van a comer. Dice ella, no tenemos que seguir. Y dice, no, pero al sur hay una esperanza de... Y dice, no sé. Dice, no. No hay esperanza de nada. Y ella tiene razón. Y no. Y es la pelea entre la fe, la realidad y la esperanza. Entre ellos dos, sí. ¿No? Y cómo la madre es la racionalidad. Y ese lugar
pero
está invertido. Está buenísimo.
Es la garra, el decir, bueno.
Claro, y él, no, pero tenemos que seguir y esto. Y le cuesta todo a él. Porque es enseñarle al hijo, mirá, queda una sola bala, te rodean. Vos ya sabés qué tenés que hacer con esa bala. Pues si sabes, madre, porque es lo que le enseñó ese pibe. Bueno, y tiene razón. O sea, y es terrible lo que tiene que ver con la dura experiencia... Y tratar de mantener la inocencia del hijo y mostrarle un mundo horrible, ¿no? A pesar del mundo horrible. Es casi que es prácticamente la tarea del padre, ¿no? Uh-huh. Tratar de hacer una buena persona a alguien a pesar de este mundo horrible, ¿no? Es un resumen de la relación padre-hijo.
Y sin esperanzas, quizás.
Y lo peor es, claro, sin esperanza. Sin ninguna esperanza de nada. ¿Por qué? Porque sí.
Porque este es el mundo al que ha venido.
Este es el mundo. Uh-huh. Dice así el comienzo. Al despertar en el bosque, en medio del frío y la oscuridad nocturnos, había alargado la mano para tocar al niño que dormía a su lado. Noches más tenebrosas que las tinieblas y cada uno de los días más gris que el día anterior. Cuando el primer síntoma de un glaucoma frío empañado el mundo, su mano subía y bajaba al compás de la preciada respiración. Retiró la lona de plástico y se puso de pie envuelto en aquellas prendas y mantas pestilentes y buscó algún atisbo de luz en el este, pero no lo había. En el sueño del que acababa de despertar vagaba por una gruta y el niño lo llevaba de la mano. La luz de los dos bailaba en las húmedas paredes de roca caliza, como peregrinos de fábula engullidos y extraviados en las entrañas de una bestia granítica. Húmeros de piedra donde el agua goteaba y cantaba, tañendo sin tregua en el silencio de los minutos de la tierra y sus horas y días y años, hasta que se hallaban en una enorme estancia de piedra donde había un lago antiguo y negro, y en la orilla opuesta un ser que levantaba su chorreante boca de gour y miraba hacia la luz con unos ojos tan blancos y ciegos como los huevos de araña. Balanceaba la cabeza a ras de agua como para captar el olor de aquello que no podía ver, agazapado allí, pálido y desnudo y traslúcido, sus huesos de alabastro grabados en sombra en las rocas que tenía detrás, sus intestinos, su palpitante corazón, el cerebro que latía dentro de una empañada campana de cristal. La criatura movía la cabeza de lado a lado y luego soltaba un gemido grave y daba media vuelta y dando tumbos se alejaba silenciosamente hacia la noche. Así arranca el sueño. Hermoso sueño, ¿no? Qué bien que escribe McCarthy.
Sí, claro. Un animal. ¿No ganó todavía el Nobel?
No sé, debería, no sé. Mira, este hombre, yo leyendo este libro, siempre cuento que yo necesitaba tomar aire, no podía leerlo entero. Y es un libro corto.
Sí, sí.
No podía leerlo
entero. La traducción no ayuda demasiado.
Sí, depende cuál agarres.
Claro, hay dos.
Sí, hay dos ahí. La de Random está bastante bien. Es bastante zafable. Pero qué tremenda que es. Qué tremenda, qué desesperanzadora.
Pero no te quedes ahí en la desesperanza, que tengo algo peor.
A ver. Ah, bueno, gracias.
Vamos a hablar de paternidad, vamos a hablar de padres de mierda. ¿Por qué no?
Dale, dale.
Una cuestión personal se llama la novela. Y este autor, más de uno se va a sorprender quizás. Kensaburo Oe.
Kensaburo Oe.
El de Matada a los niños. Ya arrancamos bueno, en una línea bastante arriba. Es una de las novelas principales de él. Una cuestión personal. Es la historia de Bird. Charlie Parker quizás. Una influencia por ahí. Es del año 64 la novela. O sea que Charlie Parker no estaba muy alejado.
Ajá.
Él decide llamarlo así. Y es un hombre japonés que ha sido padre porque le ha tocado ser padre,
claro, ¿no?
Por otra cuestión. Sí. Y que cuando la mujer le dice que está embarazada, lo primero que piensa es en volarse a la mierda, irse al África. No sé por qué la relación Japón-África, pero bueno, el chabón se quiere ir al África. Y dice, me voy a la mierda. Y me vieron, chau. La cosa es que este niño que nace con un problema, una enfermedad bastante jodida. Y él decide volver.
Ajá.
Dice, yo no me puedo hacer tanto el boludo. Al fin y al cabo soy el padre, tengo que estar ahí. Y él vuelve con una intención.
¿Cuál?
Si te dicen que tu hijo, o sea, lamentablemente va a tener una enfermedad que le va a costar la vida o va a quedar en estado vegetativo o muy mal, él vuelve con la intención de decir, yo soy capaz de ir y matarlo.
¡No!
Siempre que en Saburo no esperen
esa otra vuelta. ¿Qué tipo hijo de
no esperen claro. Nada mejor. La cuestión es que se la dejó picando ahí. ¿Cómo resolverá esta situación? ¿Cómo se resolverá? Y este reencuentro con la madre también.
Ajá.
Este reencuentro principalmente con el hijo al que él no conoce, porque cuando la madre está por dar a luz, él se está yendo a vivir de sexo, alcohol y demás libertades que permitía el África.
Una buena vida, digamos. Sí. Qué tremendo.
Mientras miraba el mapa de África, desplegado en el escaparate como un ciervo altivo y elegante, Bird apenas consiguió reprimir su suspiro. Las dependientas no le prestaron atención. Tenían de carne de gallina la piel de sus cuellos y brazos. La tarde caía y la fiebre de comienzos de verano había abandonado el ambiente,
al igual que las temperaturas, abanda a un gigante muerto. La gente parecía buscar en la penumbra del subconsciente el recuerdo del calor de mediodía, cuya ligera reminiscencia aún permanecía en la piel. Respiraban pesadamente y suspiraban de modo ambiguo. Junio, 6:30. Ya nadie sudaba en la ciudad. Sin embargo, en ese momento, la esposa de Bird rezumaba sudor por todos los poros del cuerpo, mientras gimoteaba de dolor, ansiedad y esperanza, desnuda y acostada en un colchón de caucho, con los ojos cerrados, con los de un faisán abatido del cielo por un disparo.
¡Qué lindo!
Así comienza, ¿no?
¡Wow!
Y este hombre que aprovecha esa circunstancia para irse del carajo.
Claro, dice, bueno, ya que estamos, me voy al choto.
Ya lo venía pensando de antes, sí, pero bueno, sí, cuando nace la criatura. Dice, ahora
y en semejantes circunstancias, además, ¿no?
Ajá. No, bueno, en ese momento no se sabía, ¿no? Después se sabe que lamentablemente la criatura nace con una cuestión y él decide volver. También, digo, no solamente más allá de que spoileé un poco de lo que va, esa cuestión de decir, bueno, me tengo que hacer cargo. O sea, hay muchos casos, yo conozco personalmente algunos, de que he sido padre, yo me llevo como el culo con esta mina, la verdad que nos llevamos mal, ya veníamos mal, vamos a ir hacia peor, me voy al carajo, sí. Pero ahí hay un momento en que cae la ficha, si yo no me puedo hacer el boludo.
Claro, claro.
Porque más allá de ella hay algo.
Sí, 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 uh-huh. Sí. Bueno, estamos malditamente criados en pensar que cuando se termina la pareja, se termina también la relación con el hijo, lo cual es
está lleno. ¿Sabés la cantidad de veces que he escuchado? Yo no le paso la mensualidad porque al fin y después se va a tomar un trago con algún tipo, ¿viste?
Claro, se va a ir a acostar con otro tipo.
Entonces, sí, entonces voy a pagar yo el telo. Bueno. Te corresponde, te haga lo que haga.
Claro, no importa, claro. No, además, claro, porque el tipo no se coge a nadie tampoco, ¿no? El tipo nunca se va con nadie.
No gasta guita
sí, sí, en no,
copas
él no.
Ni en
sí,
nada.
Sí, sí, no, nunca hace eso.
Pero lo he escuchado mucho, ¿eh?
Bueno, pero sí, sí, es lo que más hay en
y
realidad.
Y a la inversa, ahora sí, del lado del hombre, no sé si está estipulado por ley, yo no conozco casos, de hombres que sí se queden con el niño o niña,
sí,
y
puede
no hay
ser,
una mensualidad
es más
a la inversa.
Es más, yo conozco
pero no hay una
casos,
mensualidad a la inversa.
Sí, 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 sí.
¿Sí?
Sí, 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 no sí. Se puede hacer, mira. Se puede hacer. Yo tengo un amigo que su pareja tiene al hijo, lo tiene el padre. Y ella le pasaba plata al padre cuando el chico era menor, ¿no?
Por ah, mirá.
No, no, sí, 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 ella dijo, no bueno, tenelo vos, al nene lo tenés vos. Y una cosa rarísima.
Es muy raro.
Vuelvo sí. A decirte, rarísimo, ya sabemos. Pero sí, puede pasar. Y está bien que pase.
Obvio,
digo,
sí.
Está buenísimo.
Digo, la escuela.
Claro, todo hacete cargo de todo. Y necesitas esa guita que te tiene que pasar.
Obviamente.
Escúchame.
¿Sabes lo que pensás? Pago de guardería.
No me quiero imaginar, Matata. Bueno. Otro libro que traje, que es el que estamos analizando en el taller palimpsesto que estoy dando los lunes, es Nuestra parte de noche, de Mariana Enríquez.
Pará, donde, porque digo padre, ¿eh? Claro,
claro,
hay una tradición familiar. Bueno, podría ser hereditary, sí.
No, pero es así. La relación entre el padre y el hijo, y es fundamental la verdad, para la novela, sí. Donde Juan tiene a su hijo Gaspar y él, y arrancan la novela justamente en una especie también de road movie, donde tienen que ir hasta las casas de los suegros, en Corrientes. Y hace poco murió Rosario, que es la madre de Gaspar. Uh-huh. Resulta que Juan es una especie de... es una cosa rarísima, es un tipo con unos poderes extrañísimos, usado por familias aristocráticas para convocar fuerzas oscuras, y parece que su hijo hereda eso. Y él tiene que impedir que lo usen a su hijo como medium, como él, ¿no? Para que convoque a la oscuridad, que se llama.
Yo creo que vi Hereditary.
Sí, bueno, viene un poco por ahí. Nada, está muy bien logrado ese la trama, la idea. Y es interesante porque Gaspar tiene hace algo, Mariana Enríquez, muy interesante ahí, que es Rosario es morocha, Juan es rubio, bien alemán, alto, rubio. Uh-huh. Y Gaspar es justo la mezcla de los dos.
Conozco un caso, sí.
Justo, ojos claros, pelo negro, ¿no? Sí, y piel blanca, no, o sea, es esa mezcla
plena
exacta.
En secundaria teníamos un compañero que era rubio, José Lete, y el hermano era morocho de ojos negros.
Ah, tremendo, tremendo.
Uno
claro.
Salió para el padre, otro para la madre. Bueno, ¿cómo pueden ser hermanos?
Sí, ¿sí? Hermano? Es así. Y hay algo de lo que uno lleva al otro, y la relación que se va creando entre Gaspar y Juan es muy fuerte, está muy bien lograda, porque Juan de alguna manera con el tiempo va tratando de distanciarse de su hijo teniéndolo con él, porque hay algo que él tiene que proteger de su hijo y que no desarrolle. Entonces hay como, te voy a hacer daño, pero porque es un bien mayor para vos. Digamos, te voy a...
Hay... Today.
Sí, 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 Hart. Totalmente, totalmente. Nine Inch Nails está ahí. Y hay algo de esa relación donde el padre tiene que ser brutal con su hijo para que pueda entender algo, ¿no? Y a veces esa idea de lo brutal, del tratar de ser duro, está como muy incrustada en nuestro ADN de padres, ¿no? Decimos, bueno, vos tenés que ser el que, el racional, el fuerte. Uh-huh. Y es muy difícil eso.
Claro, mirá la historia de Mime de Argebris Double Alpha, el guerrero de Asgard en Saint Seiya con su padre,
¿no? Qué buen tema, qué buena idea, qué buena referencia. La novela comienza así. Tanta luz es mañana. Perdón, vuelvo. Tanta luz es a mañana y el cielo limpio, con apenas algunas manchas blancas en el azul cálido, más parecida a un rastro de humo que a una nube. Ya era tarde y tenía que salir, y ese día de calor iba a ser idéntico al siguiente. Si llovía y llegaba a la humedad del río y el agobio de Buenos Aires, jamás iba a ser capaz de dejar la ciudad. Juan se tragó sin agua una pastilla para evitar el dolor de cabeza que aún no sentía y entró en la casa para despertar a su hijo, que dormía tapado con una sábana. «Nos vamos», le dijo mientras lo sacudía apenas. El chico se despertó de inmediato. ¿Otro chico también? ¿Tendrían ese sueño tan superficial, tan alerta? «Lávate la cara», dijo, y le sacó con cuidado las lagañas de los ojos. No había tiempo de desayunar. Lo podían hacer durante el viaje. Cargó los bolsos que ya tenían preparados y dudó un rato entre varios libros hasta que decidió agregar dos más. Vio los pasajes de avión sobre la mesa. Todavía tenía esa posibilidad. Podía acostarse y esperar la fecha del vuelo en unos días. Para evitar la pereza, rompió los pasajes y los tiró a la basura. El pelo largo le hacía transpirar la nuca. Iba a resultar insoportable bajo el sol. No tenía tiempo de cortárselo, pero buscó las tijeras en los cajones de la cocina. Cuando las encontró, las guardó en la misma caja de plástico en la que llevaba las pastillas, el tensiómetro, la jeringa y algunas vendas. Primeros auxilios básicos para viajar. También su cuchillo mejor afilado y la bolsa llena de cenizas que finalmente iba a usar. Cargó el tubo de oxígeno, iba a necesitarlo. El auto estaba fresco, la cuerina no había absorbido demasiado calor durante la noche. Subió la heladera de picnic con hielo y dos sifones de soda fresca al asiento delantero. Su hijo debía viajar en el asiento de atrás, aunque él hubiese preferido tenerlo a su lado, pero estaba prohibido y no podía tener ningún problema con la policía o con el ejército que custodiaba brutalmente las rutas. Un hombre solo con un chico podía ser sospechoso. Los represores eran impredecibles y Juan quería evitar incidentes. Gaspar llamó sin levantar demasiado la voz. Como no obtuvo respuesta, entró en la casa para buscarlo. El chico intentaba atarse los cordones de las zapatillas. «Te haces un lío bárbaro», le dijo, y se agachó para ayudarlo. Su hijo lloraba, pero no pudo consolarlo. Gaspar extrañaba a su madre. Ella hacía esas cosas sin pensar: cortarle las uñas, coser los botones, lavarle detrás de las orejas y entre los dedos de los pies, preguntarle si había hecho pis antes de salir, enseñarle cómo hacer un nudo perfecto con los cordones. Él también la extrañaba, pero no quería llorar con su hijo esa mañana. «Llevas todo lo que querés», le preguntó. «No vamos a volver a buscar nada, te aviso». Uh-huh. la idea de lo que hace la madre y lo que tiene que hacer el padre, y la necesidad constante de la relación del padre de proteger. Él hubiera querido tenerlo a su lado.
Sí.
¿No? Y el hacer cosas con tal de protegerlo. ¿No? Después van a los que la hayan visto van a ver ese tipo de reacciones en Last of Us, la serie de Pedro Pascal que está basada en el videojuego.
Ah, sí.
Está buenísima la serie está bárbara. Porque no es de zombies, eso es interesantísimo. O sea, es de zombies, pero no importan los zombies, la verdad. Esos bichos no importan. Y hay algo de eso, ¿no? Del constante, de qué voy a hacer para protegerte y qué me cargo atrás mío para protegerte, con tal de protegerte. Y esa necesidad es muy de la relación del padre. Y cómo el hijo también reacciona en contra, como no sabe. Estoy hablando ya de nuestra parte de noche. Hay una incomunicación ahí, donde el hijo odia a su padre por algunas cosas y el padre no puede decirle es por esto. Uh-huh. Pero no puede decírselo, porque realmente es grave decírselo.
Entonces, estaba pensando en la novela de Lucas Ferrero, te iba a decir, no, el otro Ferrero, el de Cruz.
Bueno, Nico. Cruz, claro, uh-huh. de Nicolás. Ferrero. Sí, uh-huh. Sí, que tiene que ver con eso.
Con también, eso, sí,
claro, esa, con esa relación.
Padre que no le puede decir todo.
No le puede decir todo, claro.
No, pero en ese caso es un policial lleno de tiros, sangre.
Violencia, merca, quilombo.
Todo, quilombo, triple frontera, sí. O sea, bardo por todos lados.
Sí.
Pero bueno, que va un poco sobre eso, ¿no? La herencia del padre hacia el hijo.
Tal cual.
Voy con una novela súper reciente, una música de Hernán Roncino.
Bueno,
en el cual nos muy bien. Encontramos con.
Le tengo ganas, pero tengo tanto por leer, pero quiero ir por Roncino.
No, está muy bien.
Después vamos a hacer el cambiazo. Te paso Hernán Díaz, me pasa Roncino.
Y Hernán Díaz, bienvenido, claro.
Sí, pero sí, claro. Sí.
Juan Sebastián Lebonté, un músico, que se hace músico en realidad un poco por la insistencia paterna de que siempre pasaba un disco que lo volvía loco de un pianista y que él termina tocando el piano por cuestión de ese disco. Eso no es lo más importante, sino que la cuestión es que él se vuelve un músico, está dando vueltas por Europa, hasta que lo llaman diciendo que su padre ha muerto y que tiene que hacer un tema de herencia, de terreno, sucesiones y otras cuestiones, y que él medio que está reacio y dice, uy no, qué carrón, no sé si quiero ir. Conoce una piba ahí en Europa, pero dice, bueno, me tengo que volver. Se vuelve. La cuestión es que hereda un terreno ahí en el medio del conurbano. Él se queda con eso después de una ida y vuelta y de una ex mujer con la que tiene una relación en la cual no quiere ni verla. Y él se queda con ese terreno y empieza a dialogar con la gente de ese territorio y empieza a darse cuenta de que su viejo tenía un par de negocios con la dictadura, que esos terrenos los había agarrado en unas cuestiones bastante cuestionables, ¿no? Y empieza a reconocer que aquel padre que escuchaba música y que era un tipo muy talentoso con el dinero, para crear dinero, no había sido la idea que él había tenido previamente, ¿no? Tiene una frase muy interesante, a ver si logramos dar con ella. Mi padre siempre decía, a modo de consejo, que la vida es una escalera. El secreto más difícil de aprender es saber cuándo y cómo pisar el siguiente escalón y que, en lo posible, sea el de arriba. Por eso eligió la guita y no la música.
Está muy bien. Bueno, ¿ves? Mi viejo hubiera dicho, no, lo importante de una escalera es saber cuánto tiene que tener de ancho.
De peso, claro, cuánto material requiere.
No, pero aparte de cuánto tiene de centímetros cada escalón. Porque uh-huh. Si no pisás y pisás con la punta del pie, te podés caer a la mierda. Es interesante también. Pero me gusta, siempre eligió la guita y no la punta.
Claro, de hecho el padre había sido un músico totalmente aficionado, pero obviamente fue a lo seguro. Y el hijo sale músico. Con otra sensibilidad y demás. Y entonces ahí va un poco la historia de que él va a esa vieja casa, que o ese viejo terreno ahí medio tirado donde él va a parar, y bueno, termina relacionándose con la gente de ese lugar, y bueno, resulta que el viejo no había sido la idea que él tenía, ¿no?
Bueno, bien. Yo voy a ir con, para mi último texto, fui a lo clásico. Dije, vamos a buscar un clásico. Me falta un clásico.
¿Dónde está el padre si no es un fantasma?
Pero por supuesto, pero aparte
lo
porque
pensé es... también, lo pensé, obvio.
Sí. Pero aparte es la novela del padre, porque el padre es el que arranca toda la historia.
Aparte, lo más loco.
Padre muerto.
Un padre que dice vengame y el pibe duda. O sea, en vez de hacerle caso, duda, pero tendrá razón. O sea, realmente habrá sido así. Lo mataron. ¿Cómo puede ser?
Claro, pero me apareció un fantasma. Estoy loco. Dice el chabón, ¿qué onda? Y bueno, dale, viejo. ¿No ves que estoy acá? ¿No ves que me cago quemando? Sacá la foto. ¿No ves que me cago quemando? Le dijo el viejo. ¿No?
Y es lo que hace el hijo, duda.
Claro, duda todo el tiempo.
No sé si creerle a este fantasma que me dice que lo mató mi tío.
Claro. Creo que es la novela de lo paterno en el sentido de lo que te hereda el padre, ¿no? La muerte del padre, ¿qué te revuelve? ¿Qué pasa ahí? Y vos querés saberlo todo sobre esa muerte, porque en eso se te va la vida, porque sos vos también ese que se murió. De alguna manera, eso te falta, es ese pedazo que te falta, y que el padre aparezca y le diga, tenés que hacer esto, y es un mandato que no podés evitar. ¿Cómo le decís que no a ese mandato? ¿No? ¿Cómo decís que no voy a tratar de... Y tengo que descubrirlo si es verdad lo que me dijo este fantasma.
Por eso, digo, la duda es lo más sorprendente de Jake.
Claro.
Que aparezca un fantasma, te diga todo eso y vos lo primero que diga, tener rabiete, no será chamullo.
Che, pero capaz que se confundió, dijo, no.
Pero si mi tío es un tipazo.
Y como dicen los Lelutier, ¿no? Dice, en ese momento se le fue la señal. Al padre se le fue la señal. Pero me parece que.
Yo no leí Hamlet, yo vi el Rey León, pero sé por dónde va.
Es más o menos Simba. Así. Es más o menos así. Todo lo que toca la luz. Va más o menos por ese lado. Pero es tremendo porque es el fantasma del padre yendo a decirle: hacé tal cosa, no venga mi muerte. Y él teniendo. Es algo que no puede evitar y eso se lleva en sí mismo, digamos, es como la forma metafórica de decir vos llevas a tu padre en sí mismo, en vos mismo, ¿no? Llevas a tu padre y los mandatos de él no los podés evitar. No, es psicología pura, digamos. Uh-huh. Eso es lo maravilloso de Shakespeare también, ¿no? De todo este corpus de escritos que hace Shakespeare, tiene que ver con eso, con encontrar la psicología humana y describirla en historias populares. Donde la gente se siente identificada, va a vengar al padre. Pero es un fantasma el padre. ¿Qué onda, boludo? O sea, no es el padre se está muriendo, venga mi muerte, hijo. No,
como ya está.
Él ya murió hace un tiempo, o sea, le aparece el fantasma.
Tienen el capítulo de Shakespeare a disposición también.
Está, ¿no?
Está buenísimo el capítulo de Shakespeare.
Sí, salió bien.
Estuvo bueno. Yo no voy a ir con un libro, voy a ir con un documental. ¿Me lo permite el podcast o no? ¿Vale o no vale?
Y sí, es tuyo, hacé lo que quieras también.
Bueno, pero también es tuyo. Por ahí me decís, no, documental salí de acá, no. Pero bueno, el documental puede ser también un libro. En este caso, la creadora Agustina Comedy.
Me gusta.
Agustina Comedy.
¿Pero un documental de televisivo o un documental de...?
No, de cine.
¡Ah! Vamos a otro tipo de texto. Ah, bueno, me interesó ahí.
Así que Agustina Comedy...
No sabía que teníamos ese permiso. ¿Vos tampoco?
No. Pero me parecía injusto no mencionarlo porque me pareció espectacular. Dale, así que a ver. Directora lo que hizo fue contar la historia de su padre,
sí.
Porque su padre era aficionado a filmar, entonces tuvo un montón de filmaciones con cámara en mano. Ajá. En los 90, que ella luego retoma para contar la historia de su padre. Agustina lo que nos dice en este documental, lo que nos narra es la historia de que ella descubre casi periodísticamente sobre su padre.
Sí.
El documental se llama, aparte del título, ¿no? El silencio es un cuerpo que cae.
¡Uy, qué bien!
Excelente.
¡Qué bien!
O sea, ya con ese. O sea, sí, yo vi ese título y dije, voy a ver esto, ¿no?
Digo, claro, claro, esto tengo
bueno,
que verlo.
Y si a esto le sumás años 70,
claro.
Y todo ese contexto político en Argentina. Lo enriquece aún más.
¡Qué potente!
Entonces, claro. Lo que ella descubre, ella nace en los 80, o sea, ya 10 años después de lo que transcurre la historia que ella va a narrar.
Claro, claro.
Descubre la historia de su padre, que tuvo una relación homosexual de muchos años con un muchacho que luego fue juez. Él era militante de un partido de izquierda de los años 70.
Sí, sí.
Y tiene una relación, o sea, un muchacho, un joven. que se descubría homosexual y que empieza a militar, pero que empieza a frecuentar en realidad otros grupos donde se juntaban muchos homosexuales, que uno militaba en el partido Montoneros, otro en el Partido Comunista, y que se juntaban ahí para decir: loco, qué mal que le estamos pasando, nos pasa esto, que nos discriminan en nuestro propio partido. Entonces empieza a generarse un grupo en el cual se juntan y hacen juntadas en el que son ellos, o sea, se visten de mujer, cantan, bailan, promiscuidades varias, etcétera, etcétera. Y bueno, la cuestión es que el padre de ella tiene una relación con un muchacho que luego termina siendo un juez, pero que muere, ¿no? Muere de SIDA, que era lo que...
Claro, la enfermedad
de esa época. La enfermedad de esa época, la condena de esa época. Y luego él ya dice: bueno, voy a emprender mi vida normal, entre comillas, y conoce a la madre, y luego, bueno, nace ella. La cuestión es que ella no sabe todo esto hasta que empieza a investigar. Y wow, la bomba, ¿no? Decir: mirá la vida que tuvo mi viejo.
Tremendo, qué bien.
O sea, imagínate si vos con tu viejo te pasara eso.
Wow.
Que decís: mirá toda la historia que tuvo
antes. Hago un documental, definitivamente.
Bueno, ella hizo un documental con un título espectacular como El silencio es un cuerpo que cae. Y ahí aparece
la chica, ¿cómo se llama?
Agustina Comedy.
Agustina
Comedy. Tiene otro documental más, es muy joven ella. O sea, debe tener 30 y pico nada más.
Mirá qué bien.
Está súper bueno, está en Movie. Lo pueden ver ahí.
Bien, bien.
Súper recomendable. Tuvo premios, estuvo mencionado un montón de veces. Así que nada, espectacular la historia y esta cosa de decir: wow, mirá la historia que tuvo mi viejo.
Stop.
Momentos finales de este XXL programa del Sonido y la Furia. Pero bueno, la paternidad pegó así.
Y sí, loco, aparte, si vienen acá, ¿para qué nos invitan si saben cómo nos ponemos?
Venimos de hablar de guita y ahora hablamos de paternidad, más o menos una cosa va ligada con la otra.
Sí, también, también. Por ahí
qué momentos difíciles para ser padre sin guita, ¿no? En esta.
Oh, qué difícil. Qué difícil porque, aparte, tenés que construir, te tenés que hacer todo.
Muchas cosas,
demasiado.
Es muy difícil ser padre en esta época.
¿Qué época difícil, ¿no? Porque ese. Ojo, igual es la peor de otras, pero digo, no vamos a ser hipócritas, ¿no? Pero qué difícil porque tenés que cumplir con todo, parece, y todo es una exigencia, ¿viste? No tenés que ser machista, pero no tenés que ser un mal padre, pero no tenés que pegarle, pero tenés que ponerle límite. ¿Cómo carajo le pones límite si no sos un poco autoritario?
Un chirlo cada tanto.
No sé si chirlo, pero... Levantá un poquito la voz.
La voz sí. El tema es el golpe, ¿no? Ese es el límite.
El problema es cuando bajás la voz. Yo creo que es peor, ¿no?
Claro. La psicológica. Mañana cobrás.
Cuando vengas, mejor que.
O si no, la que le hacían a muchos chicos en otra época que le decían: mañana te voy a pegar.
¡No!
Y el nene dormía diciendo: uy, mañana. Como una condena a muerte, ¿no? Como sí, te dijeran, sí, mañana está condenado a muerte.
Claro, la gran Dostoyevsky le hacían. Dostoyevsky. No, fatal, fatal. Pero bueno, quería agradecer muchísimo a la gente que se copa con El Cebado por Libros, ese spin-off que estamos haciendo para todas las mañanas, de lunes a jueves. Me impuse semana de 4 días.
Y no, obvio, está bien, sí, sí.
Sí,
así que ¿Quién te exige? Sí, no.
Gracias a todos.
Con lo poco que me pago me voy a romper tanto las bolas.
Con lo poco que me pago. Exacto. Así que nada, les agradezco muchísimo a los que están ahí, que siempre aparecen, a los que colaboran con Cafecitos también, nos vienen siempre bien, y a los que se suscriben, por supuesto, que eso es lo más importante para nosotros porque nos permite planificar también y poder pensar, decir, bueno, vamos a comprar cosas, mejorar esto, lo que sea. La Biblioteca del Sonido y la Furia, ustedes se meten en el Instagram nuestro y encuentran más de 400 libros, son un montón, viejo, los que hay, que se los llevan por un precio mínimo que esperemos se pueda mantener. No sé cómo nos va a agarrar fin de año, mitad de año. Ya mitad de año ya nos va a matar.
Ya oleamos dos inflaciones del 100%.
Sí, o sea, sí. Campeamos dos inflaciones grandes. Prepárense, pero siempre va a ser mucho menos de lo que vale un libro.
Mucho menos.
Para colmo, mucho menos de lo que valen libros. He visto libros que tenemos ahí.
Sí, a 3 lucas, 4, 5.
Sí, 8.
Bueno,
vi unos de Ken Follett, esos grandotes que tenemos ahí, están como 7 lucas. Dale, viejo. Es mucha.
Ni el 10%.
No, así que cualquier precio que le pongamos, que siempre va a ser mínimo, para que podamos continuar haciendo toda esta cantidad de materiales. Se viene también video, más reportajes, más, sí, más entrevistas, charlas, de todo. La newsletter que está, todos los libros que estamos dejando en la newsletter también. Dale, viejo. Tremendo. Hay cada cosa.
Eso vale
ahí.
Más todavía algunos.
Sí,
¿eh?
Sí, algunos incluso valen más que.
Googleen el de Carrer por. El de Philip Dick por Carrer y.
Sí, 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 se van a dar cuenta. Así que bueno, les agradecemos, se suscriben y se llevan un libro físico todos los meses.
Y nos vamos a despedir entonces el tema de paternidad por excelencia, sin lugar a dudas. El que más conmueve y van a llorar, créanme que van a llorar, es el de Cat Stevens con su canción Father and Son.
Preparen los pañuelos, lean mucho, háganse cargo de sus hijos, hijos de puta. Lean mucho, escuchen mucha música y si se animan, escriban.
It's not time to make a change, just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know.
Así me gusta, chicos. Aguante la literatura. Te mando un abrazo muy grande.
Esto fue todo por hoy. En la conducción, Matías Pertini y Luis Alexis Leiva. Producción general, El Sonido y la Furia. Voz artística, Cecilia Bona. Gracias por habernos escuchado. Hasta el próximo episodio.